Hola, estamos en un nuevo podcast de Creative Disturbance. Yo soy Manuel de Anda, estudiante del doctorado en física de la Universidad de Texas en Dallas, y voy a platicar con Darío. Darío, puedes presentarte.
Mi nombre es Darío Villarreal, soy estudiante de doctorado en ingeniería biomédica aquí en la Universidad de Texas en Dallas también.
Y bueno, Darío, cuéntanos un poquito de tu problema de trabajo. Te dedicas un poco a la robótica, ¿no?
Sí, así es. Estoy en un laboratorio aquí en UT Dallas. Lo que hacemos es trabajar con robots, pero robots que nos permitan ayudar a personas con amputaciones. Entonces, básicamente estamos haciendo piernas prostéticas que son robóticas. Cuando digo robótica, significa que tienen motores.
Ok. Y bueno, ¿y estas piernas cómo pretenden ayudar a las personas?
Sí, bueno, te digo un poco antes la historia de cómo llegamos a este problema. Porque okay, cuando piensas en piernas robóticas, piensas que ya estás muy avanzado. Uh-huh. Pero todo empieza, si has visto películas de piratas, tienen solamente palos en sus piernas. Sí. Y esa es una prótesis. Pero cuando uno piensa en prótesis, normalmente piensa en hoy en día las piernas sofisticadas que son totalmente pasivas. Y eso es decir que son palos en que se ponen las piernas y que pueden cambiar viscosidad cuando caminan. Obviamente van perdiendo energía, y como las personas no tienen el músculo porque perdieron la pierna, necesitas compensar la energía de esos músculos de otra forma.
O sea, es más cansado. Exacto. Para ellos.
Sí, normalmente una persona que no tiene la pierna y está utilizando una prótesis va a utilizar 3 veces más energía al caminar que una persona que tiene las dos piernas.
Okay. Entonces va desarrollando como otros músculos alrededor.
Sí, entonces empieza a utilizar otros músculos. Por ejemplo, cuando pierden la rodilla y el tobillo, empiezan a utilizar la cadera más. Uh-huh. Y empiezan a desarrollar más musculatura en la cadera. Pero uh-huh, obviamente esto causa que se lastimen. Claro. Porque no están el cuerpo humano no está diseñado para caminar de esa forma.
Okay.
Para compensar por estos músculos que perdieron, es cuando empiezas a poner motores que pueden, sí, inyectar energía a tu sistema.
Al movimiento. Ok, y ahorita ¿cuáles son los tipos de control que hay para estas piernas robóticas?
Sí, entonces hay distintos tipos de control. Como por ejemplo, si piensas en las piernas pasivas que te decía que cambian la viscosidad.
Claro.
Pueden hacerlo un poco más sofisticado y tener un microcontrolador que está cambiando la viscosidad a específicos momentos de tu paso. Entonces, uh-huh, hay ciertos momentos cuando caminas que necesitas más viscosidad que otros.
¿Viscosidad se refiere como a la resistencia que está poniendo,
sí,
la pierna al,
sí,
movimiento?
Exacto. Entonces, es a lo que me refiero, sí, a la resistencia. Entonces, por ejemplo, cuando das un paso, son como estás haciendo un impacto de 2 veces del peso de tu cuerpo.
Okay.
Y necesitas mucha resistencia en ese momento. Pero hay otras partes en donde necesitas que la pierna se mueva fácilmente.
Claro.
Entonces, ese es un tipo de control. No es muy sofisticado. Cuando ya empiezas a pensar en motores, lo que están haciendo hoy en día es controlarlo con controles lineales, que son controles P y D, que son proporcionales, uh-huh, derivativos integrales. Y cómo funcionan es que tú tratas de medir el error entre el ángulo que tú quieres que tenga el motor y lo que ahorita tiene, y utilizando este control lo vas a cambiar.
Pero estos controles son temporales, ¿verdad? O sea, son en el tiempo.
Sí, entonces una de las desventajas de estos controles es que todo se basa en el tiempo. Entonces, cuando uno, uh-huh, camina, tú podrías imaginar, con nosotros cuando caminamos a 1.3 metros por segundo. Pero esto no significa que siempre vamos a caminar a esta velocidad.
O sea, si te encuentras algún obstáculo
vas a cambiar, o, uh-huh, si quieres caminar más rápido.
Claro.
Entonces, este tipo de control no te permite cambiar velocidades. Cuando quieres caminar más rápido, básicamente vas a tener que estar esperando a que la pierna prostética vaya a su paso.
Sí.
Entonces, no es algo muy intuitivo para las personas que lo utilizan, porque van a tener que esperar que la pierna haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Y después ellos pueden hacer lo que ellos quieren.
Algo que sería más natural es que la pierna responda a algún estímulo de la persona.
Así,
¿no?
Es. Hoy en día hay mucha investigación que se está dedicando en que tú quieres que la pierna sea controlada por el humano y no el otro lado. Uh-huh. Porque con las tecnologías de ahorita, como ahorita te mencioné, más que nada la pierna está tratando, la pierna está dictando cómo tienes que caminar. Y lo que queremos es que el humano pueda caminar libre y que la pierna actúe de acuerdo. Pero aquí hay muchos problemas porque luego hay una interacción entre el humano y la pierna y cómo haces que se comunique el humano con la pierna, claro, y la pierna con el humano para que estén en sincronía.
¿Y esa comunicación es, buscas que sea mecánica solamente ahora en tu trabajo?
En mi trabajo sí. Hay otras investigaciones que están tratando de hacer algo eléctrico y por eso me refiero como activación de músculos residuales en tu pierna,
claro,
que puedan decirle a la pierna qué es lo que intentas hacer. Pero eso es muy difícil hoy en día porque la tecnología no nos permite exactamente conocer qué es lo que el músculo nos intenta decir. Sí. En mi investigación estamos buscando más que nada una variable mecánica que permita hacer esto. Y esto se debe, bueno, todo empezó con los robots, porque tenemos robots bípedos que pueden caminar. Sí. Y caminan muy, de una manera muy humana, y utilizan un tipo de retroalimentación que es una variable mecánica que les dicen en qué momento del paso van.
Ok, y esta variable mecánica puede ser una posición, un ángulo.
Puede ser, sí, puede ser posición, fuerzas, por ejemplo. Fuerzas. Uh-huh. Hay trabajo que han hecho antes donde utilizan las fuerzas que recibes en el pie cuando caminas para tratar de predecir en qué momento del paso vas. Funcionó uh-huh. muy bien, pero el problema con eso es que cuando estás caminando y estás usando una pierna prostética, solamente la tienes en una pierna. Entonces, sí, para saber qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, cuando la pierna no está tocando el piso, no tendrías ningún tipo de fuerza en ese momento, sí, en el claro. pie. Entonces no sabrías en qué momento del paso uh-huh. vas. Lo que nosotros queremos hacer es una variable mecánica que te pueda decir
todo el tiempo
el tiempo qué está pasando.
¿En dónde estás? Okay.
Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, la cadera. Cuando uno está caminando y uno mueve el muslo, la posición del muslo te va a decir en qué parte del paso vas, ya sea si estás en contacto con el piso o si no estás en contacto con el piso.
Y eso es algo que es como más natural, ¿no? O sea, una persona que no ha perdido su pierna, así es realmente como sabe, ¿no? O
sí, exactamente. Porque es cuando no tienen la rodilla y el tobillo, el único motor que les queda sería la cadera, uh-huh, por así claro. decirlo. Entonces es lo único que ellos pueden controlar. Y es una buena idea porque si ellos pueden controlar la cadera y la posición de la cadera puede controlar la pierna, significa que la persona puede controlar la pierna directamente.
Claro.
Estás okay. caminando.
Y bueno, entonces este es un tipo de control no lineal, ¿verdad?
Sí.
Y,
sí.
Entonces, ¿cómo haces el modelo de estas piernas?
Entonces, todo empieza con, bueno, la verdad todo empieza simplificando tu problema. Claro. No podrías modelar todo el cuerpo humano, pero eso es muy, muy difícil.
Complicado.
Lo que normalmente hacemos es simplificarlo a tener dos piernas, tener cadera, tener dos rodillas, dos tobillos. Uh-huh. Y después poner centros de masa para representar la masa de la pierna.
Sí, ok.
Utilizas ecuaciones dinámicas para modelar todo y utilizas también fuerzas para modelar el contacto entre la pierna prostética y el humano.
Sí.
Una vez que tienes esto, puedes aplicar el control que quieras en simulación, pero eso no significa que vaya a funcionar verdaderamente en aplicación.
Ok. Entonces, el modelo que haces es un modelo de fuerzas y de, básicamente.
Sí, ¿no? Termina siendo un modelo donde tienes aceleraciones, velocidades, posiciones y fuerzas.
Ah, ok. Y bueno, y ahorita las prótesis comerciales, entonces, no tienen ninguno de estos sistemas que tú estás realizando.
No, ahorita las prótesis comerciales son completamente pasivas. Creo que este año o el que sigue van a sacar la primera prótesis activa que tiene motores. Hay distintos tipos de prótesis. Por ejemplo, hay unos que solamente son el tobillo y hay otros que son el tobillo y la rodilla. Creo que para los del tobillo ya existen comerciales donde tienes un motor, pero son muy caras. Y la verdad, todas las prótesis dependen de qué estilo de vida las personas están acostumbradas. No uh-huh. puedes poner a una persona que corre mucho con una prótesis que vaya a ser muy, muy débil y que se pueda romper.
Claro.
Entonces, dependiendo de tu estilo de vida, aumentan los precios de la sí. prótesis que vas a usar.
Y las que tú estás desarrollando, las que tú estás estudiando, ¿están dirigidas a algún cierto tipo de personas o de estilo de vida o de actividades?
Sí, bueno, de tipo de personas son para personas que tienen una amputación en donde perdieron la rodilla y el tobillo.
Claro.
Hay mucha investigación activa en cómo controlar el tobillo solamente. Pero ya cuando tienes 2 grados de libertad...
Y o sea, rodilla y tobillo.
Rodilla y tobillo, exacto. Y los tienes que controlar al mismo tiempo, se vuelve un problema más difícil, básicamente. Uh-huh. Para estilos de vida, ahorita solamente estamos buscando en que puedan caminar normal. Y cuando digo sí. caminar normal, es como una persona con 2 piernas caminaría. También tengo compañeros en el laboratorio que están tratando de ver cómo hacer un control lineal que unifica todas las tareas, como por ejemplo correr, subir escaleras, bajar escaleras.
Uh-huh. Sí. Ok.
Básicamente.
Pues sí, es algo como muy complicado, suena al principio, ¿no? Pero, pues no sé, a mí me quedan como algunas dudas, como, sí. por ejemplo, ¿cómo están funcionando los motores adentro de la pierna robótica?
Por ejemplo, ahorita tenemos un prototipo en el laboratorio, que nosotros lo desarrollamos, y tiene un motor que tiene... Bueno, es un motor que está conectado a un pistón, entonces cuando se mueve el motor uh-huh. va a mover un pistón arriba abajo y eso controla, por ejemplo, el tobillo, y hay otro motor que controla la rodilla. Un gran problema de los motores es que, aunque no lo creas, las personas caminando utilizamos mucho torque en nuestra rodilla y en nuestro tobillo. Entonces, solamente intentar conseguir un motor que sea pequeño...
Y que genere el mismo torque
es muy muy difícil, no existe, y normalmente cuando lo consigues es muy pesado, pero tampoco quieres que sea pesado porque no quieres que la persona caminando vaya a tener
como estar arrastrando
así es
la pierna. Okay.
Pero ese es un problema muy grande que existe ahorita en la cuando desarrollamos piernas robóticas y exoesqueletos por sí mismos, que necesitarías tener un motor muy grande
sí.
solo para generar el torque. Entonces mucha gente se conforma en dar como un 10% del torque que necesitas. Pero si piensas, añades un poco de energía, pero no cambia mucho.
No es una gran ventaja.
Sí. No es una gran ventaja. Y hay personas que terminan utilizando un motor y... no sé, amortiguadores y otro tipo de mecanismos para tratar de aumentar el torque, pero no se puede.
¿Y ustedes desarrollan exoesqueletos también?
Sí, aquí? Así es. Tengo un compañero que su investigación es simplemente desarrollar este tipo de motores. Tener un motor que sea posible conseguir el torque y que sea compacto. Pero eso es como otro tema de investigación porque... dependemos
claro.
mucho en los avances de ingeniería eléctrica y motores, por ejemplo, para hacer una buena pierna. Nosotros nos enfocamos más en el control y decimos sí. como, imagina que tuvieras el mejor motor del mundo, ahora ¿cómo lo controlas?
Entonces le queda mucho trabajo a los ingenieros sí. mecánicos.
Sí, es que todo está conectado.
Bueno, pues nos vamos a despedir.
Sí, muchas gracias.
Bueno, les recordamos que pueden escuchar este podcast en www.creativedisturbance.org.
Gracias.